de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Pese a su pacifismo, dos de las damas de blanco finalizan el 2019 en prisión.
Policía política cubana centra detenciones en investigación sobre viviendas que sirven de sede a un PACU.
Suspende huelga de hambre preso político Ovidio Martín Castellanos tras ser aceptada su demanda.
Economía es la cuarta prioridad para el régimen cubano.
Continúa la violencia en las calles de Chile a pesar del aviso presidencial de plebiscito para nueva constitución.
Rusia anuncia despliegue de primeros misiles hipersónicos.
La ONU reporta cientos de miles de personas huyendo de una zona en Siria.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, sean bienvenidos a esta emisión meridiana del sábado de Noticias de Radio Martí. Hoy es 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes. Desde el Estudio A le saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Otón Madariaga en los controles, sala de redacción Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Paul Rodríguez. Somos sus voces informativas.
Paul Sfeir
y Ricardo Espinosa, bienvenidos. Cielo despejado, 27 grados Celsius en La Habana y sol, el viento sopla 16 kilómetros por hora, no hay panorama de lluvias en esta jornada.
Para Santiago de Cuba, la temperatura está en 30 grados con una sensación de 32. El cielo está absolutamente despejado, un viento suave, 10 kilómetros por hora, y el día se mantendrá en las mismas condiciones. Cero probabilidades de lluvia para el día de hoy en Santiago de Cuba.
Comienza nuestro recorrido informativo por Cuba.
A pesar de su activismo pacífico, dos mujeres terminan el año en las prisiones cubanas separadas de sus familias.
Ivette Pacheco tiene el reportaje.
El movimiento Damas de Blanco termina el año con dos de sus integrantes en prisión, una de ellas la activista Marta Sánchez, a quien el régimen condenó a 4 años y 6 meses de cárcel por los cargos de desacato, atentado, desorden público y resistencia, una sentencia dictada por el Tribunal Municipal de Artemisa, donde se manifestó pacíficamente frente a un colegio electoral. El opositor Ángel Moya Acosta, esposo de Berta Soler, líder del grupo femenino, dijo a Radio Martí que de Sánchez, quien cumple su sentencia en la prisión de mujeres del Guatao en La Habana, se sabe bien poco en los últimos meses.
Tuve información sobre Marta porque Marta no llama a la sede de las Damas de Blanco, puesto que los carceleros, si llamaba a la sede de las Damas de Blanco, le quitaran el teléfono por 6 meses.
La otra dama de blanco en prisión es Aymara Nieto Muñoz. Precisamente ayer tuvo visita familiar. Su hija Maralis Silveira Nieto dijo a Radio Martí que le acaban de negar el régimen de mínima severidad por segunda vez.
La primera vez fue el 4 de noviembre, que no le dio justificación ninguna. Ahora en diciembre la justificación fue que ella estuvo en la sede de castigo. Se denegaron de nuevo la mínima por 6 meses más. Ahora hasta junio del año que viene, 2020.
El régimen de mínima le permitiría a la dama de blanco Aymara Nieto estar 5 días de pase con su familia.
Un campamento y salir 5 días y poder estar con su familia. Hace falta mucho la presencia de su madre.
La dama de blanco Aymara Nieto Muñoz fue sentenciada en abril de 2019 por el Tribunal Municipal de Boyeros a 4 años de cárcel por los supuestos delitos de atentado y daños. La opositora tuvo que esperar 1 año en la prisión de mujeres del Guatao, en el municipio La Lisa, La Habana, para conocer su sentencia. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La policía política centra ahora su atención en las viviendas que sirven de sede a la oposición. La Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, en Santiago de Cuba.
Carlos Amel Oliva, integrante de la dirección de UNPACU, fue detenido el jueves y dijo a Radio Martí que parte del interrogatorio policial giró en torno a ese tema.
El día de ayer, aproximadamente a las 3:30 de la tarde, fui detenido al salir de la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba por un agente de la policía política. Luego me condujeron hacia la segunda unidad conocida como el Palacete y tiempo después de estar allí llamaron a mi hermano porque según los oficiales tenían algo que tratar con ambos y es de que las viviendas que sirven como sede a la UNPACU, como sede principal, dos de ellas, una está a nombre de mi hermano y otra a nombre mío. Los oficiales nos pusieron delante a un instructor de la policía y este comenzó a hacernos preguntas relacionadas a la forma en que adquirieron las viviendas y demás, entre otras cosas, y también nos preguntaron sobre un hecho reciente por el cual ellos han venido deteniendo a algunos activistas. Este hecho ocurrió en una escuela acá en Santiago de Cuba que, según ellos, pusieron un cartel antigubernamental en la pared y pues ellos estaban averiguando. También nos hicieron preguntas sobre esto. No orientamos a los activistas a poner ningún tipo de letrero ni nada político en las escuelas. Es el régimen quien usa las escuelas con fines políticos. 8 horas después fui liberado finalmente y me dijeron que quedaba pendiente a seguir tratando el tema de las viviendas que sirven como sede a la organización.
Y el preso político Ovidio Martín Castellano suspendió su huelga de hambre después de que las autoridades de la cárcel, de Mar Verde, en Santiago de Cuba, aceptaran su demanda.
Zenaida Ram, su esposa, dijo a Radio Martí que Martín Castellanos comenzó su protesta el día 17 y permaneció 6 días sin tomar alimentos.
Quiero decirles que el 23 de diciembre, en horas de la tarde, Ovidio suspendió la huelga. Él me llamó el día 24 por la mañana, a las 6 de la mañana, para decirme que el día 23 suspendió la huelga, que ya lo cambiaron de destacamento. Él se encontraba en el destacamento número 8, en la prisión de Mar Verde, y ahora se encuentra en el destacamento número 9. Entonces, él me dijo nada, que ya lo que él pedía en su huelga, que era que lo cambiaban de destacamento por todas las golpizas que le han dado, que son 2 golpitos brutales que le han dado en ese destacamento donde él se encontraba, que era el número 8, él había decidido hacer la huelga de hambre para que lo cambiaran de destacamento porque son mucha represión que estaban tomando con él allí. Él se encuentra en el destacamento número 9, en la prisión de Mar Verde. Fueron 6 días en huelga.
La salud de la dama de blanco, Xiomara Cruz Miranda, ha experimentado una leve mejoría en las últimas horas tras ser ingresada en la madrugada del jueves en el hospital Miguel Enríquez en La Habana.
Su hija Clara Isnaga dijo a Radio Martí que ha disminuido la falta de aire que la afectaba en el día de ayer.
He amanecido un poco mejor. Parece que los antibióticos y las cosas le están haciendo efecto. La inflamación que tenía le bajó y la falta de aire todavía le queda. Pero bueno, ha disminuido un poco. Y pasó la noche bastante bien, ya que yo llevaba noches que no dormía porque no podía dormir porque ella no me dejaba dormir. Pero ella pasó la noche bastante bien. Y ahora en estos momentos está en espera de unos análisis que le van a hacer. Le van a hacer análisis ahora. Estoy esperando que venga el laboratorio para hacer los análisis. La sala se llama la sala 4, del quinto piso. Dice que es una sala quirúrgica. Ya ayer mismo, después que la estabilizaron, ahí le empezaron el tratamiento, se está poniendo Rosefin y le están poniendo también hidrocortisona, que fue al líquido, ha botado bastante líquido porque él tiene puesto también una sonda porque como se orinaba sola y está mejorcita. Yo la veo bastante mejor, con mejor semblante. Y ayer sí comió, ella tiene puesto un suero, pero ayer sí comió, cuando llegó a la sala se tomó un poquito de leche y después por la noche se comió un poquito de malanga. Hoy no ha desayunado porque está esperando que sean los análisis, pero sí comió. Ella me lo
Xiomara Cruz Miranda enfermó en una prisión de mujeres en Ciego de Ávila a comienzos del año y desde entonces su estado de salud se ha agravado, razón por la que fue liberada en agosto bajo licencia extrapenal.
Después fue diagnosticada con tuberculosis en el Hospital Jurídico de La Habana, pero no ha tenido mejoría a pesar de estar bajo tratamiento.
Y el expreso político Leudis Pérez Cusa, quien luego de salir de prisión se desempeñaba como cuentapropista en el municipio habanero de San Miguel del Padrón, fue trasladado el miércoles al centro penitenciario de Valle Grande tras ser arrestado días antes por manifestarse contra el gobierno frente a inspectores que lo acosaban.
Otro exprisionero político, José Antonio Pompa, hizo la denuncia.
En hora de la mañana me llamó Leudy, me excusa que lo pasaron a Valle Grande y lo están acusando, me dijo hoy, de desorden público. Él vende por cuenta propia ahí en una zona aquí en San Miguel que le dicen La Cuevita y por represión policial o que lo mandaron a... Lo mandaron directo hacia él y se manifestaron él y otro muchacho. Y se manifestaron ahí y lo detuvieron, lo llevaron para Vivaya. Ahora cuando lo llevan para Grande lo están acusando. Bueno, el otro muchacho no tengo conocimiento.
María Rodríguez, suegra de Pérez Cusa, confirmó que aún no ha sido señalada la fecha del juicio al opositor ni al otro joven cuentapropista que protestó, pero del que hasta el momento desconocemos la identidad.
De otra parte, el pastor evangélico Alain Toledano entregó el día 25 una carta donde exige a Lázaro Fernando Expósito Canto primer secretario del Comité Provincial del Partido en Santiago de Cuba, que cesen la represión en su contra y desean devueltas tierras de su propiedad.
Toledano explicó a Radio Martí que en el mes de octubre una misiva similar fue enviada al funcionario, de la que aún no ha recibido respuesta.
El documento trata exactamente de una reclamación que estamos haciéndole al primer secretario del partido desde el año 2016. Como era el que estaba al frente de todo el operativo que se hizo, la reclamación consiste en que nos devuelvan las tierras que nos quitaron, o por lo menos la mayor cantidad de tierra en otro lugar, porque ya el lugar supuestamente lo iban a usar, no lo han usado, está lleno de hierba, y esa es la reclamación que le estamos haciendo a él. Éramos propietarios legítimos de ahí, de ese lugar, y nos la quitaron supuestamente para un proyecto comunitario que tenían, y no hay ningún tipo de proyecto comunitario, y lo que hay ahora es un montón de hierba, y los vecinos han ido y han cercado el lugar donde nosotros vivíamos, la están usando, y por ahí no se ha aparecido el gobierno para reclamar. En el 2016 supuestamente accedieron, después de varias reclamaciones, a que iban a llevar adelante el proceso, pero estamos en el 2019 y no se ha realizado lo que ellos prometieron realizar. Entonces le enviamos la primera carta el 21 de octubre al primer secretario, y hasta el momento no hemos recibido ningún tipo de respuesta. Supuestamente, cuando yo fui a buscar la respuesta, él quedó en llamarme que me iba a dar respuesta, y ahora le enviamos la segunda carta ayer, que le hice entrega en el partido, y todavía no he recibido respuesta de ninguna de las dos.
De otra parte, el Banco Central de Cuba tuvo que reconocer públicamente lo que ya hace algún tiempo ocurría en la isla. Los ciudadanos cubanos solo pueden extraer dólares de sus cuentas de banco si en la sucursal hay efectivo en ese momento.
El hecho, según los analistas, pone en evidencia la falta de liquidez del régimen castrista. Al respecto, Joandy Castañeda conversó con el economista cubano Elías Amor, quien reside en España.
Las extracciones de efectivo de las cuentas vinculadas a las tarjetas magnéticas que el gobierno impuso como procedimiento para hacer pagos en las nuevas tiendas recaudadoras de divisas solo serán posibles si la sucursal donde se realice la operación tenga disponible esa moneda físicamente. De lo contrario, tendrán que esperar días o semanas a que sean contactados por un trabajador bancario.
Me parece una vergüenza, y desde luego algo que en Cuba lo que contribuye es a crear más desconfianza y más pérdida de credibilidad de la banca en los cubanos, precisamente un país que tienen más bajos índices de utilización de instrumentos bancarios del mundo. No es una medida correcta, es una medida equivocada que pone de manifiesto que la situación de divisas en Cuba es realmente alarmante, y con este tipo de anuncios el gobierno conseguirá justamente lo contrario de lo que persigue.
Según el reporte del sitio oficial Cuba Debate, no es posible para los bancos preestablecer una fecha exacta en la que puedan ser entregados los dólares solicitados. El anuncio confirma así las denuncias hechas por algunos cubanos acerca de la imposibilidad de retirar su dinero de las cuentas en dólares en sucursales bancarias de la isla. Dinero que en su gran mayoría provienen de remesas internacionales y que el banco ya recibió.
Bueno, pues este tipo de medidas son las que generan distorsiones en la economía cubana y son las que verdaderamente representan una amenaza para la normalidad de la economía cubana.
Joandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
En las redes sociales se han hecho virales prendas de ropa con el mensaje Make Cuba Great Again. En español, hagamos a Cuba grande de nuevo. Ariana González conversó con su creador, Luis Esperón.
El cubano Luis Esperón ha logrado alcanzar popularidad entre los jóvenes, tanto en Cuba como fuera, por el mensaje que utiliza en sus camisetas, Make Cuba Great Again, una frase que recuerda al que utiliza la campaña del presidente Donald Trump. En entrevista con Radio Martí, nos contó cómo surgió la idea.
Ese lema es un lema controversial. Todos sabemos que es muy semejante al que utiliza Trump en su campaña. De una manera u otra, tienes que utilizar alguna plataforma, tienes que utilizar algo que sea controversial para llegar a la mente de todos, porque el lema que se está utilizando en Cuba también es muy conocido. Todos los jóvenes hoy en día tenemos ese granito de tristeza dentro del corazón, que quisiera ver una Cuba diferente. Hay que reconocer que hoy en día hay muchos jóvenes que mueven las masas. Hoy en día en Cuba dicen que Cuba es libre. Si yo digo democracia para Cuba, hoy en Cuba dicen que hay democracia. Pero decir hacer Cuba grandiosa nuevamente, todo el mundo sabe que Cuba no es ni la mitad de lo que fue antes.
¿El que tú te refieres a cuál es?
Años 40, años 48, años cuando Cuba tenía una economía del primer mundo.
Esperón cuenta las impresiones que llegan desde Cuba con respecto a las prendas que comercializa.
Sí, yo recibido mensajes de Cuba, de gente que me apoyan muchísimo. En Cuba estoy buscando la manera de llevarlos a Cuba, porque me están escribiendo incluso amigos míos que no saben ni que yo soy el que los hago, y me ven a mí con el pullover puesto. Me dice, wow, dime, oye, manda para Cuba, ¿dónde los compraste? ¿De dónde se pueden conseguir? ¿Dónde está la tienda? Y cuando yo les escribo, no, esto es una tienda que tengo yo mismo online, yo fui que lo diseñé, me dicen, wow, no lo pueden creer.
Luis Esperón también envió un mensaje a los cubanos de la isla.
Que pierdan el miedo a crecer, que pierdan el miedo a protestar y que pierdan el miedo, sobre todo. Con miedo no se va a lograr absolutamente nada. Tienen que llenarse de voluntad.
Los artículos se pueden consultar en la página web cubangrade2020.com. La variedad va desde pulóveres, camisetas, mochilas y gorras. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
12:15, a esta hora 29 grados Celsius en Holguín, poca nubosidad, la sensación térmica es de 31 grados.
29 grados marca el termómetro también en Camagüey, la sensación es de 31, un viento a 14 kilómetros por hora. El cielo está parcialmente nublado, se mantendrá así hasta el final del día con alguna mínima probabilidad de lluvia, pero que será hasta el final de la noche.
A esta hora noticias, las más destacadas que se están comentando en Estados Unidos.
Rusia dice que desplegó sus primeros misiles nucleares hipersónicos. El Pentágono no califica afirmaciones.
Vamos a Washington, en La Voz de América está Tony Cano.
Tras 2 años de esfuerzo y preparación, la banda El Salvador Grande, como su gente, integrada por estudiantes de 52 municipios del país, llegó a Los Ángeles para participar en el desfile de las rosas. Juan Carlos Lobato, director de la banda, dice que el objetivo del grupo es mostrar lo positivo de El Salvador.
Queremos dar a conocer al mundo entero que El Salvador tiene talento, El Salvador tiene alegría, tiene buenos músicos, tiene buenos bailarines y bailarinas. El Salvador es un país pequeñito en extensión territorial, pero grande en corazón.
Esta es la tercera vez que El Salvador califica para el desfile de las rosas. En 2008 y 2013, los estudiantes hicieron el viaje en autobús, una odisea de más de 5 días. Pero gracias al comité salvadoreño El Piche, que coordinó toda la logística, en esta ocasión los chicos viajaron en avión.
El primer grupo de la banda El Salvador Grande, como su gente, aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles un poco después de las 11 de la mañana, pero tardaron bastante tiempo en pasar por aduana debido al gran volumen del grupo.
112 de los más de 200 estudiantes de la banda llegaron en el primero de 4 vuelos y fueron recibidos con gran entusiasmo por un grupo de voluntarios que han trabajado con esmero para que este sea un viaje inolvidable.
Ellos van a tener una agenda bien apretada, van a estar en Disneylandia, en la Montaña Mágica, un concierto con la comunidad, un concierto de festivales de banda, un recorrido por el Rose Bowl para tomar la foto oficial y el gran día, el primero de enero.
En su primer día, los jóvenes músicos tuvieron la oportunidad de hacer un poco de turismo en el centro histórico de la Placita Olvera antes de ir al hotel y esperar al resto de sus compañeros. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Esto tiene que ver con la participación del popular desfile de las rosas que se prepara para hacer realidad a 200 jóvenes músicos y bailarines salvadoreños. Los integrantes de la banda estudiantil llegaron a Los Ángeles para comenzar esta gran aventura que será el primero de enero.
Y el informe pertenecía a Verónica Villafañe de La Voz de América. Seguimos con informaciones. El año 2019 podría ser uno de los años menos productivos del Congreso estadounidense en la historia moderna.
Desde Washington, D.C., Jacopo Luzzi de La Voz de América nos amplía esta información.
Así comenzó el año, estancado en un cierre del gobierno que duró un récord de 35 días, impactando a los nuevos legisladores que recibieron así un curso acelerado en la política de Washington.
Llegamos el 3 de enero, prestamos juramento y en cuestión de horas votamos los proyectos de ley para reabrir el gobierno.
Pero el gobierno permaneció cerrado hasta finales de enero, retrasando el discurso anual del Estado de la Unión del presidente hasta febrero.
Podemos salvar viejas divisiones, sanar viejas heridas, construir nuevas coaliciones.
Ese sentimiento rara vez se demuestra cuando un partido, en este caso los demócratas, tiene la mayoría en la Cámara y el otro partido, los republicanos, tiene la mayoría en el Senado.
Todo el mundo está señalando con el dedo a la otra persona.
Hasta mediados de diciembre, el Congreso aprobó 90 proyectos que se convirtieron en ley, tambaleando hacia uno de sus años menos productivos en la historia moderna.
Texas is recognized.
Y añadiendo al estancamiento este año, las audiencias de juicio político en la Cámara de Representantes al presidente Trump.
No president.
Se supone que ningún presidente sea dictador en Estados Unidos.
Para sorpresa de muchos observadores, la Cámara luego forjó un acuerdo con Trump para aprobar el T-MEC, un pacto comercial masivo con México y Canadá. En el Frente Internacional, 2019 vio nuevas leyes que promueven la autodeterminación de Hong Kong y los derechos humanos de los uigures.
Debemos decir nunca más al genocidio cultural y a las atrocidades sufridas por los uigures.
Los expertos dicen que la racha productiva del Congreso podría terminar en enero a medida que Washington apunta a las elecciones de 2020. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Y se abre una brecha en el Partido Republicano de cara al juicio político que le espera al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en el Senado para 2020.
Desde la Casa Blanca informa Abricio Segovia de La Voz de América.
Durante más de un mes, la Casa Blanca se negó a cooperar con la investigación para un proceso de destitución del presidente liderado por la oposición demócrata en la Cámara de Representantes. Donald Trump tildó la pesquisa de ser una farsa. Ahora el mandatario dice confiar en el Senado de mayoría republicana, donde se espera que se lleve a cabo su juicio político. Pero en esa Cámara se ha abierto una brecha.
Si la Cámara realmente creía que tenía información que iba a ser importante, lo citaba. Y si ignoraban la citación como hicieron por orden de la Casa Blanca, el siguiente paso era acudir a los tribunales.
La senadora Lisa Murkowski es la primera republicana que se desvincula de la postura de unidad de su partido para criticar que Trump ordenara a altos funcionarios de la administración que no acudieran a declarar ante los legisladores durante la pesquisa. También criticó que el líder del Senado, Mitch McConnell, dijera que trabajará de manera coordinada con el equipo legal de la Casa Blanca durante el juicio político al mandatario.
Si eso quiere decir que me ven como alguien que mira de manera abierta y crítica cada cuestión que tengo delante, en vez de acatar lo que dice mi partido y mi presidente, me siento muy bien con eso.
De momento, los demócratas se encuentran en negociaciones con el líder del Senado para definir las reglas del juicio. Mientras que los republicanos quieren un proceso rápido, la oposición exige la presencia de testigos que la Casa Blanca evitó que declararan durante la investigación en la Cámara. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Y en el año 2020, la expectativa de construcción de un muro fronterizo sigue en pie y se espera que supere los 700 kilómetros, según asegura un delegado de la patrulla fronteriza.
Informa Laura Sepúlveda de La Voz de América en Nueva York.
La crisis en la frontera sur del país, tráfico de drogas, cruce ilegal de inmigrantes, son algunos de los aspectos que la Oficina de Aduanas y Protección de Frontera de Estados Unidos asegura es más fácil controlar con la existencia de un muro fronterizo.
Creo que tendremos más millas, ya sea bajo contrato, en construcción o listas para ser construidas, incluso superarán las 450 para fines de 2020.
724 kilómetros, asegura Mark Morgan, comisionado interino de la oficina, es la expectativa, pues dice que el muro incrementa significativamente la seguridad en la zona.
Con cada milla de muro nuevo que se está construyendo, este país es más seguro, ya que aumenta absolutamente la capacidad operativa de la patrulla fronteriza para poder hacer lo que tiene que hacer.
Los planes persisten pese a que dos semanas atrás un juez federal bloqueó el uso de 3.600 millones de dólares de dineros públicos para la construcción de 281 kilómetros de muro fronterizo.
Desde mi perspectiva de aplicación de la ley durante muchas décadas, tratando de salvaguardar este país, la respuesta es fácil, es cero. Por eso necesitamos fortalecer nuestras fronteras, por eso necesitamos el muro junto con otras cosas.
Exactamente de dónde saldrán los recursos para seguir adelante con la construcción aún no se vislumbra. Lo que se prevé es que para 2020 la discusión seguirá sobre la mesa y quizá retome fuerza durante el periodo electoral. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Año nuevo por todo lo alto con el Martínez 2020. 2 horas de música continua. Y a las 11:59 el conteo regresivo con las 12 campanadas que dan paso al 2020. Recibe el año nuevo bailando a todo tren con el Martínez 2020. Este martes 31 de diciembre. Comenzando a las 11 de la noche por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí. ¡Pum!
12:24 en Santi Espíritus. A esta hora el registro de la temperatura es de 28 grados Celsius, poca nubosidad, los vientos soplando a 12 kilómetros por hora. Algunas nubes seguirán acompañando la jornada.
Santa Clara muestra 28 grados centígrados de temperatura, la sensación térmica es de 30, hay un viento que ayuda un poco, 16 kilómetros por hora, el cielo un poquito nublado, se despejará hacia la tarde y cero probabilidades de lluvia para hoy en Santa Clara.
¿Qué está pasando en América Latina?
México defendió su derecho al asilo ante su conflicto diplomático con Bolivia.
Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene el informe.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo el viernes que el derecho de otorgar asilo debe ser respetado tras el conflicto diplomático desatado por el refugio que su país otorgó a aliados del expresidente boliviano Evo Morales en su embajada en La Paz. México anunció el jueves que acudirá a la Corte Internacional de Justicia para que el gobierno interino de Bolivia cese el asedio que lleva a cabo desde hace días a su sede diplomática en ese país, donde 9 ex colaboradores de Morales aguardan salvoconductos. López Obrador aseguró que no caerá en provocaciones luego de que el vocero del gobierno interino de Bolivia, Jorge Quiroga, lo criticara.
No vamos nosotros a engancharnos en dimes y diretes, no está en nuestro nivel. Estamos nosotros recurriendo a la legalidad internacional, a el derecho internacional y sobre todo en defensa del derecho de asilo.
Añadió que México va a hacer honor a lo que ha significado siempre su política exterior, que ha sido ejemplo mundial en garantizar el derecho de asilo. México ha calificado como exagerado el incremento de la vigilancia policial alrededor de su sede diplomática en La Paz, luego de que López Obrador otorgara en noviembre asilo político a Evo Morales y a ex colaboradores. Según el gobierno mexicano, Bolivia ha emitido órdenes de captura a 4 de los asilados en la embajada mexicana. Por su parte, la ministra del Exterior de Bolivia, Karen Longaric, rechazó los reclamos de México de que aumentó la presencia policial en su embajada en La Paz y que estaba intimidando a sus diplomáticos, diciendo que México pidió el apoyo y que nunca violaría los protocolos internacionales. Además, calificó el anuncio de México de recurrir a la Corte Internacional de Justicia como una falacia jurídica, argumentando que no se puede hacer una demanda por hechos no probados o por presunciones. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y miles de personas volvieron el viernes a enfrentarse violentamente con la policía en los alrededores de la Plaza Italia de Santiago, en una nueva marcha convocada en apoyo a los reclamos sociales que estallaron hace más de 2 meses en Chile.
La agencia francesa de prensa informa.
Miles de personas volvieron el viernes a las calles de Santiago. Manifestantes y fuerzas de seguridad se enfrentaron en los alrededores de Plaza Italia. La convocatoria se produjo en redes sociales. Nuevamente la policía copó a media tarde con un gran número de efectivos los alrededores de la plaza, sin dejar que las personas se agruparan y dispersando a los manifestantes con chorros de agua y gas lacrimógeno. Pero después de casi 2 horas de enfrentamiento y luego de que se declarara un incendio en un tradicional centro cultural en las cercanías, miles de manifestantes lograron finalmente llegar hasta el centro de Plaza Italia. Desde el 18 de octubre, Santiago es el epicentro de masivas protestas ciudadanas en contra del gobierno derechista de Sebastián Piñera. Las autoridades intentan retomar la normalidad del centro de Santiago, afectado desde el estallido social que inició con protestas por el alza de la tarifa del metro, pero que derivó en un reclamo de transformaciones sociales profundas, al que el gobierno de Piñera ha dado una respuesta insuficiente, según los manifestantes.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, por su parte, ayer convocó oficialmente a un inédito plebiscito constitucional.
Los detalles vienen con la agencia AFP.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, convocó el viernes a través de un decreto supremo a participar el 26 de abril de un plebiscito que decidirá si se cambia la constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet.
Nuevamente con un lápiz y con un papel, los ciudadanos podremos expresar nuestra opinión y definir los caminos que recorrerá nuestro país.
En la consulta, los chilenos deberán responder 2 preguntas. Si quieren o no una nueva constitución y qué tipo de órgano debería redactar esa nueva Carta Magna. Una alternativa es una convención constitucional íntegramente compuesta por constituyentes elegidos, y la otra una convención constitucional mixta, con la mitad elegida directamente y la otra mitad por el Congreso. La consulta, considerada histórica, ha sido uno de los reclamos del movimiento social que sacude al país desde el 18 de octubre.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, saludos, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a quienes se integran a la segunda media hora de la emisión meridiana de noticias de Radio Martí. Hoy sábado 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes. Desde el Estudio A les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Otón Madariaga en los controles. Sala de redacción Yolanda Huerga y Bel Pacheco, Paul Rodríguez. Somos sus voces informativas.
Paul Sfeir
y Ricardo Espinosa, bienvenidos. Sol radiante, 29 grados Celsius en Cienfuegos, la sensación térmica en la piel de 31 grados, no hay panorama de lluvias en esta zona.
Guantánamo muestra 30 grados centígrados en la temperatura, la sensación térmica está en 32, un viento suave de 12 kilómetros por hora, el cielo está ligeramente nublado, pero irá despejando, cero probabilidades de lluvia para el día de hoy.
Vistazo informativo de lo que está sucediendo, lo más destacado de Cuba.
El concurso titulado ¿Cómo salir de la crisis económica en Cuba?, organizado por el Observatorio Cubano de Conflictos, el OCC, y la plataforma Apréstate, arrojó importantes resultados según el portal informativo 14 y medio.
El más resaltante de ellos, la empresa privada es clave para resolver la crisis económica en Cuba. En el certamen se presentaron cerca de 900 trabajos con opiniones sobre 10 medidas propuestas por expertos para salir de la crisis económica en la isla.
El ganador fue el habanero Rogelio Rivas, quien obtuvo el máximo galardón, acompañado de un monto en metálico de $300, con varias propuestas que incluían la creación de una institución fiduciaria con la misión de resolver la privatización de gran parte de la economía cubana, la eliminación de la agencia empleadora estatal, la unificación de la moneda y la restitución del derecho a crear medianas y grandes empresas.
A propósito de economía, la economía será la cuarta prioridad del nuevo Consejo de Ministros de Cuba. De acuerdo con las declaraciones del gobernante Miguel Díaz-Canel al cerrar la primera reunión del Consejo en La Habana.
Antes de la economía, los ministros priorizan la batalla ideológica, la defensa del país y lo que el periódico Granma llama el intenso ejercicio legislativo iniciado para apoyar la Constitución de la República.
Díaz-Canel dejó claro que su llamado a desatar las fuerzas productivas en el país no debe confundirse con una convocatoria a la privatización.
Y el reconocido diplomático venezolano Diego Arria está seguro de que el castrochavismo es una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos y que la única forma de eliminarla es erradicar primero el régimen cubano.
Karen Caballero conversó con el también economista y político.
Imagínate lo que significa, por ejemplo, quitarnos encima a los 20 o 30 mil cubanos que tenemos en Venezuela.
Infiltrados en todos los sectores.
Y que dominan la parte militar, inteligencia, hasta los castigos que le hacen a los venezolanos. ¿Cómo vamos a sacar a los chinos, a los rusos, al FARC? O sea, eso es un esfuerzo monumental que requerirá que haya una apertura política, no sea una partidocracia. Nosotros estamos peleando una segunda independencia mucho más compleja. Cuando los españoles estuvieron en Venezuela, eran 20.000. Solamente cubanos tenemos 20.000 nosotros. La lucha nuestra es monumental. Y yo creo que mientras los Estados Unidos no entiendan que su interés nacional sí está afectado, porque perder a Venezuela con Colombia son 90 millones. Nosotros somos la entrada a Sudamérica. Y ahora que vemos que Cuba tiene sus ojos montados sobre Bogotá, como lo ha tenido por todo el tiempo en Venezuela, es de una altísima peligrosidad. Ojalá que el presidente Trump, que ha sido el único presidente norteamericano que realmente se ha comprometido con nosotros, esa es la verdad, entiende esa parte de que sí está en juego el interés nacional de los Estados Unidos. Es que si nosotros no erradicamos el castrochavismo de Venezuela, nunca tendremos un país, nunca tendremos estabilidad, Y en el fondo la independencia nuestra, irónicamente, va a ser lo que las Naciones Unidas llaman de una potencia ocupante. La potencia ocupante de Venezuela es Cuba, un país mucho más pequeño que Venezuela, mucho más pobre. Eso lo lograron, no al esfuerzo cubano, lo lograron por la entrega de Chávez. Chávez le regaló Venezuela a Fidel Castro.
El jefe de enfrentamiento a la contrarrevolución en Villa Clara confirmó que el preso de conciencia Misael Díaz Paseiro fue castigado por negarse a acatar el reglamento del llamado plan de reeducación.
Ariana López, esposa del prisionero político, dijo que Díaz Paseiro mantiene la huelga de hambre que inició hace una semana cuando fue confinado a una celda de aislamiento.
Puedo confirmar por fuente confiable que se encuentra muy golpeado en una celda de castigo y aislamiento en la prisión La Pendiente de Santa Clara. El martes, el connotado de la policía política, Eric Francis Aquino Viera, jefe de enfrentamiento de la seguridad del Estado en Villa Clara, me confirmó que efectivamente Misael se encontraba en estas condiciones y que permanecería en una celda de castigo mientras no se acogiera al mal llamado plan de reeducación carcelaria que es impuesto en las prisiones de Cuba. Misael, el día 18, se negó a rendirle pleitesía, a pararse en firme frente al violento Osmani Feble de La Paz, quien es jefe de la prisión. Este grito intentó obligarlo. Misael respondió con consignas anticastristas, le propinaron una brutal golpiza y en protesta a esto se mantiene en huelga de hambre. Misael Díaz Paseiro es un prisionero que desde que ingresó a prisión se niega a acogerse a este mal llamado plan de reeducación carcelaria. Por esto ha recibido innumerables golpizas, violaciones a sus derechos, negación de atención médica y religiosa, protestando siempre en contra de esto, pues este plan está diseñado para delincuentes comunes, no para personas, para hombres como mi esposo, que están para que su patria tenga libertad y democracia.
Misael Díaz fue a prisión en el año 2017, condenado a 3 años y 6 meses por el delito de peligrosidad social predelictiva.
En agosto de 2019 fue declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional.
Y la prensa oficial cubana aún no informa sobre el asesinato de un joven en Remedios, Villa Clara, durante las famosas parrandas.
Al respecto, Yolanda Huerga nos informa.
De nuevo este año, las parrandas remedianas se vieron ensombrecidas con pérdidas de vidas humanas. Esta vez por el asesinato, el miércoles, de un joven de Santa Clara identificado como Jordi Cabrales García, que había acudido a Remedios a disfrutar de las famosas fiestas y se encontraba en la pista de baile conocida como el Coupé a la entrada del pueblo.
Yo vi la persona que corrió allí delante de mí. Yo en ese momento veo el tipo que le va arriba al otro.
El periodista independiente Pedro Manuel González Reynoso, residente en Caibarién, fue testigo del homicidio.
Sí, por poco me tumba a mí también huyendo con aquel matabaca en la mano.
Cuando el crimen ocurría, las autoridades policiales custodiaban los tableros de voladores y ni un solo agente estuvo presente para auxiliar a la víctima ni perseguir al asesino, quien sirviéndose de la confusión y la oscuridad desapareció sin dejar rastro.
Había más policía que nunca, pero ninguno estaba en los lugares donde se suscitan las cosas, tan cuidar voladores. Y no cuidan a la gente.
Como respuesta a la habitual ausencia de información de la prensa oficial, cientos de versiones circulan entre la población.
Lo que se dice es que fue la mujer. Lo último que supe es que la habían llevado a declarar porque ella dijo que había sido un hombre. Le dio un puntazo con la tijera y le cogió la arteria inguinal y llevó muerto al hospital.
Dice Diane Hernández, natural de la localidad, pero González Reynoso niega rotundamente ese rumor.
Una mujer, no para nada, un hombre que salió corriendo delante de mí.
En el año 2017, un accidente con fuegos artificiales dejó una veintena de heridos durante las parrandas de Remedios. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Es que me digo diciendo que la revolución cubana va en picada. En uno de mis comentarios anteriores les demostré cómo el turismo este año 2019 había sido un fracaso y que todas las expectativas de los dirigentes no se cumplieron y perdieron más de 12 millones de pesos cubanos convertibles, los CUC, que también muy pronto van a desaparecer y no se sabe las consecuencias que tendrá ese cambio de la moneda. La desaparición de los productos básicos, el tener que volver a racionar productos que estaban por la libre y que ahora hay que adquirirlos por la libreta cuando los haya, que no siempre hay, el cierre de cientos de pequeños negocios de los cuentapropistas por la falta de productos, especialmente los comestibles. Ahora, otra imagen de la crisis, y me estoy refiriendo al cierre de las ferreterías en la isla. Un artículo de la periodista independiente Ana León, publicado en Cubanet el día 20 de este mes de diciembre, ofrece detalles de lo que está ocurriendo y yo quiero compartirlo con ustedes en todo lo largo de la isla. Dice el artículo que la emblemática ferretería La Cubana, popularmente conocida como Feito y Cabezón en Centro Habana, será cerrada. Recuerdo que estaba en la calle Reina y quiero decirles a ustedes que esa ferretería tenía cerca o más de un siglo desde que abrió su puerta. Feito, que es como se pronuncia el apellido y no Feito, era uno de los dos dueños y fue un preso político. Yo lo conocí, estuvimos juntos en la cárcel de Isla de Pinos, la que hoy llaman Isla de la Juventud, en un intento por borrar la leyenda negra de esa isla cuando los comunistas asesinaron y mutilaron allí a decenas de presos políticos en los campos de trabajo forzados y en las circulares. Por eso le cambiaron el nombre, pero la historia no se puede escamotear. José Martí también estuvo preso en aquella Isla de Pinos. El cierre de las ferreterías es una nueva maniobra de la revolución decadente y se rumora que van a convertirlas en tiendas donde se podrán comprar solamente con divisas y para vender electrodomésticos. Son muchas más las ferreterías cerradas durante este 2019. Una prueba más del fracaso del modelo económico comunista. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Buenas a todos los cubanos de adentro y de fuera del territorio nacional. Por aquí les habla Manuel Otero Alcántara, artista contemporáneo, activista por los derechos humanos y por la libertad de Cuba y miembro del Movimiento San Isidro. Les deseo mucha felicidad para este fin de año y que el año que viene sea un año más en el camino de la libertad y que sea un año menos de dictadura y un año menos de régimen totalitario. Estamos conectados. Un beso. Cosas buenas para los cubanos, a ver, de adentro y de afuera.
...12:42, un vistazo a Puerto Padre, a esta hora 29 grados Celsius, intervalos nubosos, vientos soplando a 16 kilómetros por hora.
Guantánamo, 30 grados centígrados en el termómetro, 32 la sensación térmica, el viento está suave, 12 kilómetros por hora, el cielo parcialmente nublado, se mantendrá así hasta las primeras horas de la tarde, cuando despejará, llega a la noche absolutamente despejado y cero lluvia en Guantánamo.
Vamos con noticias de otras que tienen que ver con nuestros países.
La Corte Suprema de Justicia de El Salvador ratificó la pena de 10 años de cárcel para el expresidente Elías Antonio Saca y el pago de 260 millones de dólares como responsabilidad civil por una millonaria malversación de fondos estatales.
Los jueces también condenaron a otros 6 excolaboradores de Saca en el gobierno, quienes deberán pagar el monto restante para completar los 300 millones de dólares que el expresidente Saca confesó haber desfalcado del presupuesto estatal.
El Salvador perdió al menos 550 millones por corrupción estatal entre 1989 y el año 2014 en periodos del gobierno de la derechista Alianza Republicana Nacionalista, ARENA, y separadamente del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el FMLN.
Vamos a Nicaragua porque han denunciado una agresión a hermano de un estudiante belga detenida en ese país.
Informa desde La Voz de América en Washington, Tony Cano.
En Nicaragua, 4 personas, entre ellas 2 hermanos de la líder estudiantil belga nicaragüense detenida, Amaya Coppens, recibieron una brutal golpiza por simpatizantes del gobierno y paramilitares, denunció este jueves un organismo de derechos humanos. Un grupo de 15 hombres, algunos armados, agredieron a Santiago y Diego Coppens y a otros 2 jóvenes la noche del martes durante una protesta para pedir la libertad de los presos políticos, según un comunicado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID. El ataque ocurrió en la ciudad de Chinandega, en el noroeste del país, cuando los jóvenes realizaban una protesta pacífica con calcomanías del rostro de opositores detenidos y con frases en las que pedían una Navidad en libertad, señala el organismo en el informe. Mientras los jóvenes estaban en el suelo, fueron amenazados de muerte. Les dijeron, si corres, son tres plomazos, balazos, que te vamos a pegar, contaron al CENIT los afectados. Hubo gente que nos quiso apoyar, agregaron. Un taxista quiso ayudarnos y ellos estaban armados. Les dijeron a todos que se fueran, que no dijeran nada o les iban a disparar e hicieron disparos al aire, según el testimonio recibido por el Centro de Derechos Humanos. Tras la golpiza, los agresores llevaron a las víctimas a la estación de policía, donde quedaron retenidos hasta la medianoche del martes. Entonces fueron llevados a sus domicilios con la advertencia de que dijeran a sus familiares que la policía no les había golpeado. El CENIT condenó la agresión y calificó el hecho como una nueva estrategia represiva tras señalar que los agresores sabían que eran los hermanos de Amaya Coppens, que se ha convertido en un símbolo de la resistencia a nivel mundial. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y la policía de Brasil presentó una nueva denuncia formal por corrupción y lavado de dinero contra el expresidente Luis Inácio Lula da Silva, condenado en dos procesos y vinculado a siete más por un caso relacionado con presuntas donaciones de la constructora Odebrecht al Instituto Lula.
De acuerdo con la Policía Federal Brasileña, Odebrecht tiene una cuenta para sobornos falsamente presentados y registrados como donaciones, de donde se transfirieron fondos al Instituto Lula, impulsado por el exmandatario.
Las investigaciones confirmaron donaciones por unos $987,654 de la constructora entre diciembre del año 2013 y marzo del 2014.
12:46, vamos con otras noticias del mundo.
Un nuevo reporte de la Organización de las Naciones Unidas revela que cientos de miles de personas han huido de una zona de Siria recientemente.
Informa Leonardo Feldman de La Voz de América.
Naciones Unidas reveló que 235 mil personas se encuentran desplazadas tras huir de la región de Idlib en Siria, apenas en las últimas dos semanas. Omar Hafian es uno de los miles de desplazados.
Estábamos sentados por la noche y de repente fuimos atacados por misiles durante la noche. Al día siguiente dejamos todo atrás y nos fuimos debido a la intensidad de los ataques aéreos. Por la mañana los aviones también azotaron nuestro vecindario. Debido a la intensidad del bombardeo usamos nuestra ropa y nos fuimos. Nos enfrentamos a condiciones difíciles y llegamos aquí.
Y es que un coronel sirio no identificado recientemente indicó por qué están realizando los bombardeos.
El liderazgo general del ejército sirio garantiza su decisión de poner fin a la limpieza de la provincia de Idlib, del terrorismo y sus partidarios, y al mismo tiempo se preocupa por la vida de los civiles y los llama a abandonar las áreas donde están los terroristas y partir a áreas bajo el control del ejército sirio que vino a salvarlos de terroristas y terrorismo.
Apenas ayer, el presidente Trump se expresó sobre la situación con un tuit.
Rusia, Siria e Irán están matando o en camino a matar miles de civiles inocentes en la provincia de Idlib. No lo hagan. Turquía está trabajando duro para detener esta carnicería.
La ONU dijo que una zona del sur de Idlib llamada Marat al-Numan ha quedado prácticamente vacía por miles que huyeron de allí. Leonardo Feldman, Voz de América, Washington.
La movilización social contra la reforma de las pensiones en Francia entró ayer en su 23º día, afectando el transporte en plena temporada de fin de año.
El informe lo trae la agencia AFP.
La movilización contra la reforma de pensiones en Francia ya es la acción de este tipo más larga desde 1995, cuando también se rechazó un infructuoso proyecto de sistema jubilatorio. Las continuas huelgas cumplieron 23 días el viernes de cara a un fin de semana en el que se prevén múltiples desplazamientos por las fiestas de fin de año entre perturbaciones al transporte público.
Yo creo que el gobierno es más bloqueado.
Siento que el gobierno está más bloqueado que en 1995, por lo que nos dirigimos hacia un punto muerto en el que eventualmente el gobierno terminará ganando el conflicto, pero con muchos daños colaterales. En París seguían cerradas 5 de las 16 líneas del metro de la capital, pero en los últimos días llegaron a cerrar todas, salvo las dos automatizadas.
Estoy a favor de la huelga, en el sentido de que quieren que se escuchen sus voces y que desafortunadamente no hay otra manera. Por supuesto que hay elecciones, pero de hecho no es suficiente. Tal vez debería detenerse ahora porque nos está volviendo locos, de verdad. El gobierno quiere fusionar en un sistema único los 42 planes de jubilación distintos que a veces marcan edades diferentes de retiro, tomando en cuenta las especificidades de distintas profesiones. El sábado se esperan varias manifestaciones en toda Francia.
Y al menos 12 personas murieron el viernes al estrellarse un avión de la línea que había despegado poco antes de la ciudad de Almaty, en Kazajistán, con unas 100 personas a bordo.
AFP tiene el informe.
Un accidente de avión conmocionó el viernes a Kazajistán. Una aeronave de línea con unas 100 personas a bordo que había despegado de la ciudad de Almaty se estrelló en una zona habitada y quedó partida prácticamente en dos partes. El Comité de Situaciones de Emergencia publicó una lista de 12 víctimas mortales, revisando a la baja el balance inicial. Medio centenar de personas estaban hospitalizadas. Según el aeropuerto de Almaty, el aparato perteneciente a una compañía local de bajo coste golpeó la pista dos veces con su cola antes de despegar, después de lo cual se inclinó hacia la derecha en un momento en el que el tren de aterrizaje estaba plegado. El Ministerio del Interior anunció que se había abierto una investigación por infracción de las reglas de seguridad y de explotación de un medio de transporte aéreo. En un mensaje de condolencias publicado en Twitter, el presidente del país aseguró que los responsables serán castigados severamente de acuerdo con la ley.
A las 12:50, tiempo también para hablar de otra de nuestras secciones habituales con Tomás Cardoso.
La noticia en perspectiva. En entrevista con Tomás Cardoso, el profesor universitario Elías Amor Bravo resume la economía cubana en el año que concluye y hace sus proyecciones para el próximo año, el 2020.
Ha destacado economista, el profesor universitario, el académico, Elías Amor Bravo. Me gustaría sus titulares de qué ocurrió en la economía cubana en el 2019 y cuál es el pronóstico para el 2020, que lo tenemos a la puerta de la esquina.
Vamos a ver, en el año 2019 se han producido varias cosas que han afectado de manera muy negativa a la economía cubana. En primer lugar, las autoridades han tardado mucho en reaccionar a un entorno que era cada vez más desequilibrado, cada vez más complejo. Prácticamente no se ha hecho nada en Cuba hasta el verano y, bueno, pues se ha atravesado una situación en los primeros meses del año especialmente compleja, cuando se desataron una serie de acontecimientos internacionales y las autoridades pues permanecían inertes. Eso hizo que la economía cubana entrara en una grave recesión en el segundo semestre. Cuando en el verano Díaz-Canel dijo que no había petróleo hasta el 14 de septiembre porque había que esperar un barco, en ese momento cambió radicalmente la situación de la economía, pues, que ya venía deteriorándose, y en ese momento es cuando entonces las autoridades reaccionan, y reaccionan mal. Reaccionan mal porque lo primero que hacen es incrementar los salarios en el sector presupuestado, que es todo el dinero sale del presupuesto del Estado. Eso es un incremento del gasto público, un incremento muy importante de la presión fiscal, de la expansión fiscal de los gastos en la isla, que no hay dinero para nada, y eso lo que ha provocado ha sido tensiones inflacionistas de costes unitarios, por mucho que ellos digan que no, que se van a desatar en cualquier momento. Y a partir de finales de año hemos visto cómo reaccionan frente a la escasez de divisas y adoptan la medida de obligar a la gente a comprar en las tiendas de electrodomésticos y de piezas de autos con esas tarjetas electrónicas que captan las divisas procedentes del exterior, y finalmente introducen una línea hacia la unificación monetaria basada en el vuelto en pesos cubanos cuando se pagan con CUC, que es una operación realmente que yo calificaría de fraudulenta, ¿verdad? Y que con ese artilugio es como piensan ellos conseguir la unificación monetaria. Digamos que el año 19 lo que hace es sentar las bases para un 20 peor, y la CEPAL ya les ha dado un primer jarro de agua fría cuando les ha dicho que el crecimiento económico para el año que viene va a ser exactamente de un 0,5, uno de los más bajos de América Latina, posiblemente muy por debajo del de la mayor parte de los países. Ahí tenemos muy cerquita de Cuba la República Dominicana, que va a crecer casi un 5%, y Cuba, en cambio, un 0,5. Es evidente que algo no funciona, y lo que no funciona es la política económica que hace los dirigentes y en este caso la responsabilidad directa es de Díaz-Canel. Hay otra política económica y eso lo tienen que saber los cubanos.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y a las 12:53 recibimos a la doctora Maritza Fuentes en nuestra sección de salud, que hoy nos habla sobre el ácido fólico.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Maritza Fuentes. Y sea usted, mi querido amigo, que está en la isla mía, querida natal de Cuba, bienvenido a este espacio que está concebido para usted. Hoy quiero hablarle del ácido fólico, que es una vitamina B. Ayuda al organismo a crear células nuevas. Todas las personas necesitan ácido fólico. Es muy importante para las mujeres en la edad reproductiva, o como nosotros decimos, edad fértil. Obtener suficiente ácido fólico antes y durante el embarazo puede prevenir defectos congénitos importantes en el cerebro y la columna vertebral del futuro bebé. Entre los alimentos que contienen ácido fólico se los voy a mencionar. Están los vegetales de hojas verdes oscuro, las frutas, los chícharos y las nueces, los panes enriquecidos y cereales y otros productos que son hechos con granos que dicen enriquecido con ácido fólico o vitamina B. Si su cuerpo no produce suficientes glóbulos rojos, puede desarrollar entonces lo que todos conocemos como anemia. También si no ingiere suficiente ácido fólico, puede desarrollar un tipo de anemia llamada anemia por deficiencia de folato. El ácido fólico es una forma artificial del folato, una vitamina B. El folato se encuentra naturalmente en ciertas frutas, vegetales y frutos secos. El ácido fólico se encuentra en vitaminas y alimentos fortificados. Todas las personas necesitamos ácido fólico para estar saludables, pero es especialmente importante para las mujeres, antes y durante el embarazo. El ácido fólico protege a los bebés por nacer contra anomalías congénitas graves denominadas defectos del tubo neural. Estas anomalías congénitas suceden en las primeras semanas del embarazo, con frecuencia antes de que la mujer sepa que está embarazada. El ácido fólico también puede ayudar a prevenir otros tipos de anomalías congénitas y el aborto espontáneo al comienzo del embarazo, ya que aproximadamente la mitad de todos los embarazos no son planificados. Los expertos recomiendan que todas las mujeres ingieran suficiente ácido fólico, incluso si no están intentando quedar embarazadas. En definitiva, tenemos que pensar que es una vitamina B que nos va a ayudar en la síntesis de muchas funciones en nuestro cuerpo. Para mantener la sangre saludable al contribuir en la formación y el crecimiento de los glóbulos rojos, no ingerir suficiente ácido fólico puede causar la anemia que estábamos mencionando anteriormente, que se llama anemia por deficiencia de folato. Y la anemia por deficiencia de folato es más común en las mujeres en edad reproductiva que en los hombres. Tenga esto en cuenta. Si tiene fatiga, dolor de cabeza, piel pálida, dolor en la boca y en la lengua, pues entonces vaya corriendo a su médico porque puede ser este tipo de anemia por deficiencia de folato. Éxitos bendecidos. Soy su doctora Maritza Fuentes. Seguimos mañana, Dios mediante.
12:57. Vamos a conocer las noticias más destacadas hoy en el mundo del entretenimiento.
Desde La Voz de América en Washington, las presenta Alejandro Escalona.
Alejandro Escalona, Voz de América. Melanie Panayo, tu estilista de 55 años, falleció el día de Navidad. Melanie es la hermana de George Michael, quien también falleció una Navidad en 2016. A los 53 años de fallas cardíacas y hepáticas. La policía británica determinó que no hubo circunstancias sospechosas en la muerte de Melanie. Su hermana mayor, Yoda, la encontró sin vida en su residencia del norte de Londres. Jerry Herman, compositor de I Am What I Am, falleció a los 88 años. Herman creó la música y las letras de los clásicos shows de Broadway como Hello Dolly y La Cage aux Folles, la jaula de las locas, que fue llevada al cine. Herman, diagnosticado con VIH en la década de 1980, falleció el día después de Navidad en Miami de complicaciones pulmonares. Christmas time is here. El hombre que produjo más de 50 especiales de Peanuts, incluyendo a Charlie Brown Christmas, y coescribió la letra de la canción Christmas Time is Here, que aquí interpreta a Daniel Andrade, murió en su casa en Navidad. Lee Mendelssohn, de 86 años, falleció después de una larga batalla contra el cáncer. Mendelssohn, junto al creador Charles Schulz y el músico de San Francisco Vince Guaraldi, formaron
un trío de creadores que durante décadas, de alguna forma, nos ayudaron a almacenar recuerdos navideños gracias a sus especiales. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Muchas gracias, amigos, por habernos acompañado en esta emisión meridiana de Noticias de Radio Martí en este sábado 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes. El ingeniero Otto Madariaga estuvo en los controles, en la sala de redacción Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Paul Rodríguez. Fuimos sus voces informativas.
Paul Sfeir
y Ricardo Espinosa, un resto de jornada muy feliz.
Hasta la vista.
Radio Martí Noticias. Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 11.